Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana muy especial. Este sábado tuvimos funerales en el Vaticano. El cónclave se anuncia para el próximo 7 de mayo, en su inicio. Su fin, solo el Espíritu Santo lo sabe. Y también tenemos un festival de firmas falsas del cual vamos a hablar, porque hay algunos aspectos que es necesario aclarar para que nadie se confunda. Estará también en nuestro programa la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Pero empecemos por el principio. Vamos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, ya saben que pueden participar, por si acaso, durante todo el programa, poniendo sus comentarios que van apareciendo en pantalla. ¿Qué ha pasado con las firmas falsas? Un rápido repaso de las noticias que tenemos sobre partidos políticos que han presentado fichas de adherentes, ojo, de afiliados falsas. Y vamos con la nota de la semana pasada, Martín Vizcarra. Partido del expresidente falsificó 5.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso primero, eso es Vizcarra. Segundo, primero la gente. Esta es una nota ayer de Latina. Vamos a regresar sobre ellos, pero para que tengan una idea del panorama. Revelan que el partido pagaba 6 soles por cada ficha falsa para lograr su inscripción. Perú Moderno, por favor, el que sigue. Tenemos, esto es Cuarto Poder, lo saco anoche. Presuntas firmas falsas enturbian las elecciones de 2026. Informes del RENIEC señalan que Perú Moderno, agrupación política en la que el congresista Carlos Sandoval es precandidato presidencial, ¿no es cierto?, ha presentado planillones falsificados. Siguiente, por favor. Bermejo. También. Según 3 informes técnicos de RENIEC, el partido del congresista Bermejo presentó 4.428 firmas falsas. Muy bien. Ciudadanos por el Perú. Este es el partido del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Más de 2.000 firmas falsas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes me mirarán, después de ser mencionado 1, 2, 3, 4, 5 partidos, uno tras otro, presentando firmas falsas, ¿qué está pasando acá? Entonces, es necesario que nos concentremos un ratito y que yo les explique que todo lo que he descrito en esta nota no corresponde exactamente a lo mismo. ¿Ok? Aquí hay un caso que destaca. Ni el partido de Vizcarra, ni el de Bermejo, ni el de Anderson, ni el de Nicanor Boluarte destacan como primero a la gente. Y voy a explicar por qué. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito cómo era antes, cómo era ahora, qué pasó. ¿Ok? Antes de la reforma del 2018, antes, si usted quería inscribir un partido político, tenía que recoger firmas de adherentes, no militantes, no afiliados, sino gente que se adhería a su proyecto y consideraba que su proyecto era bueno y lo firmaba, sin ningún compromiso de militancia, simpatizantes, ni siquiera cualquiera. Y te pedían una cantidad de firmas enorme, 700.000, 800.000, dependiendo del tamaño del padrón electoral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Se vendían firmas por una gaseosa, por un saco de arroz, por un kilito de arroz, por un paquete de fideos. ¿Se acuerdan? Bueno. No había ninguna relación entre el ciudadano y el partido. Ninguna. Cero. Y por supuesto, se falsificaban las firmas por millones. Bastaba que consideras el padrón de RENIEC. Y esas cosas se consiguen lamentablemente en el Perú, y copiabas. Casos famosos de falsificación de firmas, los famosos, ¿ah? Porque no vamos a entrar a todos. Perú al 2000, el partido que hizo la reelección de Alberto Fujimori, fábrica de firmas, perfectamente descrita. Toledo, Perú Posible, fábrica de firmas, perfectamente descrita. Se falsificaba y se presentaba, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Reniec te volaba la mitad de las firmas. Entonces, si te pedían 800.000 firmas, presentabas 2 millones. Te volaban la mitad, entonces inscribías el partido. Para evitar este sistema, al que les cuento, hemos vuelto por una ley de este Congreso, ese sistema nefasto lo tenemos hoy. Después de estas elecciones, viene ese sistema de nuevo, ¿ya? Para evitar esto, en el 2018 dijeron, no, vamos a hacer que los partidos se inscriban con militancia. No les vamos a pedir millones de firmas de adherentes, que no significan nada, que no tienen ninguna voluntad de participar, y que además normalmente los partidos falsifican, y vamos a pedir militancia orgánica. Es decir, yo me inscribo como militante de un partido. La propuesta pedía 12.500 afiliados. Esa fue la propuesta de la Comisión Tuesta. El Congreso dijo, no, muy poco, 25.000 afiliados, 1% del padrón, 1% del padrón. Muy bien, 1% del padrón, 25.000 afiliados. Y, en teoría, además de los 10 partidos que están ya en el Congreso, y esos ya tenían la inscripción vigente, los que han seguido han presentado por lo menos 25.000 afiliados. O sea, los 33 partidos que vinieron después han presentado por lo menos 25.000 afiliados para poder ser partido. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? En el caso de Vizcarra, en el caso de Perú Moderno con Anderson, en el caso de Bermejo y todas las voces, en el caso de Ciudadanos por el Perú y Nicanor Boluarte, la RENIEC ha recibido, no son planillones, son fichas de afiliación, ¿ok? Y ha dicho, a ver, no, papito, esto es mismo puño gráfico, esto es falsificado, esta huella es del mismo dedo. Y en ese proceso, antes de que se inscriban, la RENIEC ha desechado durante los años 2021, 22, 23, 24, 238.000 afiliaciones falsas. O sea, esto es algo que se ha hecho siempre. Se hacía cuando presentabas los millones de firmas y se ha vuelto a hacer cuando presentas los miles de afiliados, lamentablemente. Muy bien. Pero como la RENIEC tenía este filtro, no pasabas. ¿Ves? No pasabas. Listo. El caso de Primero de la Gente es diferente. Porque si bien en el primer caso estamos hablando de un fraude, obviamente falsificar inscripciones del mismo puño gráfico, hacerlas, digamos, de manera irregular, pero además muy fallida, ¿no? De una manera torpe. Bueno, eso es una cosa. Pero lo de Primero de la Gente es otra cosa. Es un partido que tiene, según la denuncia de Punto Final, 6.000 fichas de afiliados que no son afiliados, que ya pasaron el proceso de inscripción, que el partido inscrito tiene a esos afiliados como afiliados del partido hoy y esos afiliados nunca se afiliaron al partido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Espero que entiendan bien. En un caso, son fichas de afiliados que nunca pasaron al sistema. Mal, pero habría que denunciarlos por fraude, ¿verdad? Difícil, porque tienes que determinar quién fue, y tú dices, bueno, fue un entusiasta. Ok. Pero los que ya están inscritos eran condición sine qua non para que el partido quedara inscrito. Es decir, si tú no tenías 25.000 militantes activos, no tenías partido. Por lo tanto, en este segundo caso, lo lógico es que la falta de militancia acarree la nulidad de la inscripción del partido político, porque no tienes el requisito esencial, ¿verdad? En el primer paso, en el primer caso que les planteaba, el filtro que hace RENIEC, sí, pues es el filtro que hace RENIEC. Ya lo hizo, además, y todo el mundo lo sabe. No, no hay gran novedad ahí. Ahí no hay gran noticia. ¿Ya? La noticia está en el caso presentado ayer en Latina, donde ya pasaron los filtros, donde se han inscrito con 6.000 militantes que no son militantes. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, nula la inscripción. Yo también pensé lo mismo. Perfecto. Pero acá viene el segundo problema. Y este problema sí es bien delicado. A ver, administrativamente, en la ley de partidos políticos, no se prevé la nulidad del acto de inscripción por esta razón, ni se establece un procedimiento especial. Vacío. ¿Ok? Entonces tienes que recurrir a la Ley General de Procedimientos Administrativos, que es la norma general para todos los procedimientos administrativos. ¿Ok? Donde efectivamente un acto que carece, ¿no es cierto?, de un requisito indiscutible, carece pues de validez y es nulo. Pero, agárrense, la Ley de Procedimientos Administrativos establece un plazo de 2 años para declarar nulo el acto que carece pues de un vicio de origen, ¿no? ¿Cuándo se inscribió primero la gente? ¿Cuándo obtiene la inscripción, la resolución en el peruano que lo declara inscrito? En el año 2022. Ha prescrito la acción administrativa. Ha prescrito. Por lo tanto, primero la gente no se le puede declarar hoy nula su inscripción por carecer de la militancia, porque ese era un requisito para la inscripción, no para la sobrevivencia del partido. Es un problemón administrativamente. Penalmente, yo sí creo que hay falsa declaración en un documento administrativo, que es un delito, y por lo tanto, los responsables de esa inscripción tienen que ser denunciados penalmente. ¿Pero qué pasa con ese delito? Tiene 4 años de pena. Los han inscrito en 2022. El 2026 prescribe y además no tiene prisión efectiva. Pues. Y como este Congreso ha determinado que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal como partido, solamente vas a poder perseguir a 2 o 3 personas encargadas de este proceso. Así de complicada la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, todos ustedes tienen que saber que hay un partido que tiene una militancia inexistente. No voten por él, por tramposo. ¿Pero qué hay detrás en el fondo, ¿no? Una dificultad en el Perú para generar partidos. La gente no quiere militar. Y no quiere militar porque los partidos son instituciones absolutamente desprestigiadas. Y son hoy por hoy cascarones. Un grupo de personas pequeño que arma un aparato para presentarse a una elección, a ver qué saca, si vende la franquicia, si suma a alguien que le arrastre un poquito y así pelearse por el poder. No hay partidos. La reforma que tenía que limpiar estas malas prácticas, lo único que hizo fue incorporarlas nuevamente. Ojo, no están pidiendo millones de firmas, ¿eh? Están pidiendo 25.000 firmas. Y este Congreso ha derogado este sistema para regresar al sistema de las millones de firmas. Es un desastre. Este tema es un desastre. Porque lamentablemente en el Perú la falsificación de documentos es mucho más común de lo que uno cree. Y se justifica todo el tiempo. El que falsifica un currículum, el que falsifica las notas obtenidas en una facultad para obtener un trabajo, el que falsifica un documento de estado de pobreza para que le den una beca, de esos tenemos, y es norma, y a nadie le parece mal, porque finalmente tienes que conseguir lo que tienes que conseguir. Ese es el mensaje de estos partidos. Hay una profunda crisis moral en el Perú, porque no es un partido. No es uno, es el estándar. ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé. No van a perder la inscripción, por lo tanto van a poder postular. Algunos de sus titulares serán perseguidos penalmente, pero las elecciones son el próximo año, así que no les va a alcanzar para que lo sentencien. Y finalmente no van a tener prisión efectiva. Ahora, Hay otros partidos que sí tienen una inscripción que tiene menos de 2 años. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de hacer la investigación contra esos a toda velocidad. Pero a toda velocidad. Y si el número de inscritos como militantes es menor a 25.000, no estamos hablando acá de un asunto excepcional, que encontraron 4, que encontraron 3. No, no, no. Estamos hablando de que perdiste a los 25.000 o parte de los 25.000 que te justifica la inscripción. Contra eso se tiene que ir el jurado a toda velocidad. Los que tienen más de 2 años inscritos, ya no hay nada que hacer. Las denuncias penales correspondientes, por supuesto, pero administrativamente no se puede hacer nada. Es una pesadilla. Esa es la situación. Y hay que pedirle a toda la ciudadanía que ha sido inscrita contra su voluntad, sin su conocimiento, que por favor rápidamente pida su desafiliación. La han exonerado de todo pago. Mientras más se desafilien, por esta razón, va a quedar más claro la evidencia de quiénes han sido los que han afiliado indebidamente. Según la denuncia de Christopher Acosta, la fuente es un abogado tramitador, al cual le pagaban 6 soles por cada ficha. Si le consiguieron a primero la gente 20.000 afiliados, digamos que ellos consiguieron 5, son 120.000 soles y tienes tu partido político. Impresionante. Pausa y regresamos con los funerales del Papa.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Ya, estoy deshecha. Acabo de preguntar acá. ¿Se entendió? Y me miraron todos. No, hay una crisis moral en el Perú. No, pues. Este es un asunto bien complicado. Yo sé que es complicado. Pero paciencia, hay que entenderlo, ¿ok? Bien claro. Los actos administrativos para declararlos nulos tienes un plazo. Ese plazo es de 2 años. ¿Ok? Si ya pasaron 2 años, aun cuando el acto en esencia es nulo, se mantiene porque ya no puedes pedir su nulidad. Ese es el problema gravísimo que hay en estas inscripciones irregulares. La respuesta. Que debería ser que pierda la inscripción. Muy bien. Funerales del Papa. Tenemos que dedicar unos minutos porque, como ustedes comprenderán, no todos los fines de semana se entierra al Papa. El Papa Francisco estuvo el domingo anterior, en Pascua, dando el saludo y a la mañana siguiente había fallecido. Estaba muy mal de salud, obviamente. No estaba bien, pero hizo el esfuerzo de ir a la gente. Y la gente hizo el esfuerzo de ir a verlo a él. No sé si tenemos algún material para compartir, para los que no pudieron ver. Este es San Pedro, el Vaticano. 250.000 personas asistieron al sepelio en un día de primavera hermoso. Y se realizó con la sencillez que él pidió, un ataúd de madera, muy sencillo, pero al mismo tiempo con la pompa que tiene un funeral de Estado. Todos los cardenales estaban de rojo, como ustedes pueden ver. Ahí están las sillas vacías porque entran en procesión detrás del Papa. Y al otro lado todos los dignatarios, presidentes, primeros ministros, monarcas, vestidos de negro. Y luego, obviamente, todas las autoridades del Vaticano. Los evangelios reposaron todas las pompas fúnebres sobre el ataúd. Y finalmente el Papa fue trasladado a su última morada, como se dice, a la iglesia de Santa María la Maggiore, a través de las calles de Roma. Estas imágenes van a quedar por mucho tiempo con nosotros, creo yo, porque además de el fervor, la piedad, la pompa, había un pueblo muy triste. Yo creo que Roma se volcó entera, no solamente a la Plaza San Pedro, a la Vía de la Conciliación, a las calles laterales, sino en todo el trayecto que el Papa realizó desde San Pedro hasta Santa María la Maggiore. Las calles estaban abarrotadas de gente. Ahí está saliendo justamente del Vaticano y luego se va a trasladar. Ustedes van a ver el momento en un instante cuando llega al Coliseo y van a ver las calles que se van llenando de gente que va saludando al Papa hasta que finalmente llega a Santa María la Maggiore. Está a unos 9 kilómetros del Vaticano. Y la gente se comienza a agolpar en todas las calles. Es francamente impresionante. Yo no recuerdo un traslado así porque normalmente nuestro recuerdo son Juan Pablo II, Benedicto XVI, que están enterrados en San Pedro, en la parte inferior de la iglesia. Ahí tienen el Coliseo Romano y la gente al lado no está mirando el Coliseo, está mirando al Papa. Y a medida que iba avanzando por las calles y llegando a Santa María la Maggiore había mucho más gente. Vatican News, que ha sido la que ha dado todas las imágenes, avisó a la prensa que se iba a transmitir hasta el ingreso, ¿no es cierto?, del ataúd a la iglesia, pero que el acto propio del entierro no se iba a transmitir porque estaba reservada a un grupo muy pequeño, entre ellas a 40 personas escogidas por haber sido, digamos, representativos de los grupos que el Papa siempre quiso beneficiar. Los niños, los pobres, los mendigos, los transexuales, gente en los márgenes, como decía el Papa. Y finalmente fue esa gente la que acompañó su entierro. Ayer ya se hizo pública la visita a la tumba del Papa Francisco, inmediatamente empezaron las colas gigantescas, se publicaron las primeras fotografías y la gente ya está entrando a lo que va a ser una peregrinación importante, creo yo, en los próximos días. Se inició también una novena por el Papa. Cuando concluya esta, se va a poder hacer ya los preparativos y finalmente el conclave el día 7 de mayo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Me pregunta mucha gente. Eso nadie lo sabe, solo lo sabe el Espíritu Santo. Históricamente creo que el cónclave que más ha durado ha sido uno que duró 3 años, pero en la Edad Media, cálmense. El cónclave que eligió a Francisco duró 2 días, pero venían de una situación también inusual. Había renunciado el Papa Benedicto XVI. Ningún Papa había renunciado en los últimos 600 años antes que él. Estaba vivo, pero se vuelven a reunir los cardenales, algunos adicionales nombrados por él también, y ya se conocían relativamente bien. Lo que se supo mucho tiempo después es que en las votaciones para Benedicto XVI, el entonces obispo de Buenos Aires había terminado siendo uno de los finalistas. Conocían bien su trabajo y su trayectoria y lo eligieron papa. ¿Cuánto va a demorar este proceso? Reitero, nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es un dicho muy común en Roma: quien entra papa sale cardenal. Es decir, los más voceados normalmente no son los que son elegidos papa. Así que siempre puede haber una sorpresa, siempre puede ser diferente. Hay ese margen, ¿no es cierto?, de sorpresa. ¿Cuántos votan? 134. ¿Votan todos los cardenales? No votan todos los cardenales. Los que ustedes han visto en las imágenes en el funeral son todos los cardenales, pero no todos los que están ahí votan. Votan solo los que son menores de 80 años. Porque se quiere dar un poquito más de modernidad, si quieren, a la iglesia, más lucidez en la decisión. Los mayores de 80 años no necesariamente están bien, hay algunos que están efectivamente muy enfermos. Entonces, menores de 80 años. Son 134, ya están todos en Roma y van a estar ahí reunidos. De los nuestros, como hemos explicado, Monseñor Carlos Castillo es el único que puede votar y el único que va a participar en el cónclave, aunque en las reuniones previas, anteriores al cónclave, sí pueden participar todos los cardenales para discutir perfiles, para discutir lo que más le convenga a la iglesia, para informarse, para informar, para dar información, además, obviamente, sobre las personas, etc. Así que esperemos que todo salga bien, que pronto tengamos un nuevo papa. Siempre ha sucedido así, no se preocupen, siempre sucede, siempre se elige. La iglesia tiene más de 2000 años haciendo esto y lo sabe hacer a estas alturas muy bien. Vamos a ir a la pausa. Hay algo más, por favor. Tenemos una foto que fue importantísima. La reunión de Trump y Zelensky en el Vaticano, muy destacada. Esto es dentro de la Basílica de San Pedro, por el piso ustedes se dan cuenta, ahí están con el presidente Macron también. Jalaron dos sillas reservadas a los cardenales, son sillas rojas, y se sentaron a conversar. Y ambos han colocado en sus cuentas en redes sociales que fue una reunión muy positiva, muy fructífera. Ojalá, porque como dijeron en algunos medios fuera, este es el último acto del Papa. Es decir, el Papa peleó por la paz, fue un campeón peleando por la paz. Pedía por la paz, decía, toda guerra es una derrota. No importa si la ganes, igual eso es una derrota. Muere gente inocente, mueren niños, mueren civiles. Toda guerra es una derrota, hay que luchar por la paz a como dé lugar. Y luchó decididamente por la paz y por ayudar humanitariamente a la población civil en todas partes, sea en Gaza, sea en Ucrania. Tal vez este sea el inicio del fin del sufrimiento del pueblo ucraniano. Ojalá, de verdad, ojalá. Porque en la reunión que tuvo Zelensky con Trump en la Casa Blanca, más bien fue un atropello, fue un maltrato. Un maltrato. Fue degradante para el pueblo ucraniano ese trato. Y esta vez no. Esta vez conversaron cara a cara, sin cámaras, solo una cámara a lo lejos que tomó la foto, las fotos, y eso ha dado la impresión al mundo de que puede haber un camino para la paz. Si ese es el último acto del Papa, como han dicho muchos, vaya, vaya qué acto, ¿no? Qué fenomenal sería que haya paz para Ucrania. Muy bien, vamos a la pausa y vamos a rezar con la política nuevamente, pero esta vez con la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, para hablar de la labor actual del Tribunal Constitucional frente al Poder Ejecutivo y otros temas que están también en la agenda. Pausa y volvemos. Estamos con la doctora Marianela Ledesma para hablar del Tribunal Constitucional actual, de sus funciones, de lo que está pasando con el Poder Ejecutivo y de lo que está pasando con la confianza del público para lograr ante el Tribunal Constitucional justicia. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto estar en tu programa.
Empecemos por el caso de la señora Presidenta de la República, una demanda competencial, artículo 117 de la Constitución, uh-huh. En debate. Uh-huh. ¿Se puede o no se puede investigar a la Presidenta durante su mandato? El 117 dice que no se le puede acusar. Uh-huh. La interpretación de la Fiscal de la Nación, de varios y ahora, es se le puede investigar. La Presidenta uh-huh. dice no. Uh-huh. Ningún acto, ni un allanamiento, ni un testimonio, ni siquiera pedirle su opinión, nada. ¿Cuál es su posición?
Bueno, primero ubicar el contexto del proceso competencial. Me parece que se está haciendo un exceso de tutela, promover un proceso competencial para discutir un tema personalísimo de Boluarte. Y se está desnaturalizando la esencia de esta institución. Primero porque Boluarte no es el ejecutivo. El ejecutivo, como muy bien lo sabes, está conformado por los ministros, el presidente del Consejo de Ministros y ella. Y todo este ejecutivo es el que tendría que ir al competencial para decir qué no le están permitiendo hacer dentro de las funciones del 118 o lo que le corresponde realizar el ejecutivo, bajo una lógica de menoscabo a sus atribuciones. Pero el hecho de que a una presidenta no quiera ser sometida a una investigación, eso no significa que el ejecutivo está maniatado o está afectado o está menoscabado en sus funciones. Entonces, desde ahí me parece un exceso de tutela pretender que
lo que le correspondía a la presidenta de manera personal es presentar un amparo.
Exactamente, totalmente de acuerdo, pero no comprometer una institución, promover un proceso competencial donde la discusión es ajena a lo que ella quiere. Ese es para empezar. Y bueno, y resolviendo tu pregunta, plantearíamos lo siguiente. Siempre desde que el Perú republicano conformó este Estado, se parte de la idea que todo poder se ejerce con límites y con responsabilidades. El tema de la protección, de la inmunidad a la figura presidencial ha estado en la Constitución de larga data, pero estaba acompañada de un elemento fundamental que era el juicio de residencia, de tal manera que el presidente, si bien podía ser acusado luego de su labor, tenía también la imposibilidad de salir del país. Bueno, juicio de residencia que se fue debilitando y al final quedó en una ley de responsabilidad porque ya no existe a la hora. Pero dentro de ese contexto...
¿Pero en el siglo XIX había sido juicio de residencia?
Llegó hasta el año 1920, que desapareció. Ya, pero estaba en la Constitución. Teníamos esa protección, o tenía por lo menos el presidente, el no ser acusado, su inmunidad, pero también acompañado de la imposibilidad de salir. De todas maneras que... Bueno, esto generaba ya, bueno, en la historia, vendetas dentro de los caudillos y todo, que es ajeno al tema. Pero lo que quiero decir esto es que la lógica de la inmunidad que estaba de esa época nunca trató sobre la posibilidad de la investigación, porque eso es un silencio del constituyente y que ahora se tendría que dar, me parece interesante que se dé una respuesta a lo siguiente. Primero, acá en la Constitución, el legislador constituyente ha colocado dos instituciones fundamentales para cumplir su deber. Bueno, el Ejecutivo con todas sus atribuciones y el Ministerio Público, su deber constitucional de perseguir el delito, investigar, velar por los intereses públicos, la legalidad, etc., 159 de la Constitución. Entonces, aparentemente hay una colisión, digo aparentemente, porque a mi entender no hay ninguna colisión, porque lo que le corresponde hacer el Ministerio Público es lo que le ha dicho el mandato constitucional. Y mi primer argumento está acá, ¿no? No hay ninguna prohibición que le diga el legislador constituyente investigue el delito salvo o con excepción o con limitación del Ejecutivo. No lo hay. Cosa que en la Constitución sí hay varios supuestos de prohibición. Claro. Por ejemplo, dice, está prohibido que se coloque el Estado Civil de los padres. Está prohibido de que los congresistas en los horarios de trabajo estén haciendo otras labores ajenas. O sea, hay una serie de prohibiciones, como 15 prohibiciones textuales. En cambio, el constituyente no ha dicho, está prohibido que el Ministerio Público investigue a la presidenta en ejercicio de sus funciones. No. Entonces, ahí, por lo menos, eso no hay. Pero si nosotros hacemos una interpretación de estos dos artículos, es vital que la investigación se realice para evitar impunidades, para evitar decisiones efectivas a futuro y además por un sentido común. Después de 5 años o cuando acabe su mandato, no vamos a ir a la escena donde se desarrolló la situación delictiva a tomar las declaraciones, los documentos, porque contextualmente, anacrónicamente, ya no vamos a encontrar, o por último, si es que la encontramos, van a estar desvirtuadas. Y además también acá hay un tema que agregaríamos, que quien esté en el poder puede también interferir para evitar que esos vestigios o esos datos, evidencias, sean de repente retiradas. Entonces considero que sí es...
Por la seguridad del proceso, dice usted.
Por la seguridad, por la eficiencia, por el mensaje no a la impunidad.
O sea, no se le puede acusar, pero sí investigar.
Totalmente de acuerdo.
Hay un argumento más, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Exactamente. Ese elemento también quería agregar, porque es un valor constitucional, y lo ha dicho la jurisprudencia del tribunal, y este tribunal también lo debe tener en cuenta, de que el tema de la lucha contra la corrupción es un valor constitucional porque desestabiliza el ejercicio de la labor ordinaria del Estado, y no solo es un tema del momento, es un tema que a futuro también va a pasarnos la factura, y como lo que vemos ahora en nuestro país, todo un tema de desorganización, producto siempre a veces de este tema de corrupción, ¿no?
Entonces el tratado dice claramente que las personas con alta investidura, los altos funcionarios del Estado, no pueden tener esquemas de impunidad.
Exactamente.
Eso lo dice el tratado.
Mira, inclusive la propia Constitución le otorga a la fiscal de la Nación el deber de denunciar ante la Corte Suprema cuando hay un tema de desequilibrio o de... Bueno, de enriquecimiento aparentemente ilícito. O sea, hay algo que el Ministerio Público tiene que hacer en relación a los funcionarios, ¿no?
Ahora, sin embargo, la situación del TC, doctora, es complicada. Las personas que buscan justicia constitucional, por ejemplo, el caso del APSE ahorita, ¿no? El caso de todas las ONGs que están buscando una estrategia para defender sus derechos, que yo creo que están siendo vulnerados por la ley claramente.
Exacto.
Derechos constitucionales vulnerados por la ley. Tendrían que ir al Tribunal Constitucional, es lo lógico. Pero muchos están frenando y están pensando no ir al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional puede acabar constitucionalizando leyes inconstitucionales. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Los viajes de la presidenta, que es un escándalo, la cuestión de confianza, que es otro escándalo.
Exacto.
La iniciativa de gasto de los congresistas.
La cuestión de confianza.
La cuestión de confianza, ya lo había dicho. Entonces, ahí tiene varios casos. Bueno, SUNEDU, ni qué decir. Entonces, es triste que el tribunal más importante de un país, el que tiene que decidir en última instancia sobre los derechos fundamentales de la persona, no genere ninguna confianza en los justiciables. ¿Cómo hemos llegado a eso?
Claro, aunque en su momento cuando pronuncié se sonaron duras las palabras, pero considero que desde las decisiones que está tomando el tribunal está contribuyendo a la destrucción del país, porque la esperanza que por lo menos corrija y controle los excesos o las afectaciones a los derechos básicos desde el tribunal, digo esperanza, esa esperanza se ha visto diluida, no solo por criterios subjetivos, sino a la luz de las decisiones que se han venido tomando. Y es triste para la institucionalidad de un país perder la confianza en la labor que le corresponde.
Hay casos en los cuales los mismos congresistas que han aprobado una ley inconstitucional, ellos mismos
promueven
la acción de inconstitucionalidad.
Para blindarlas.
Para blindarla, pero es una cosa descarada, y lo hemos visto en la cuestión de confianza.
Y
ellos mismos.
Y el tribunal se presta para ello, para bendecir algo que descaradamente se nota que es premeditadamente llevada para ese fin.
Ahora, hay otro tema, doctora, que sí preocupa. Ustedes durante su gestión hicieron hace, ya van a ser 5 años, el plazo está por cumplirse, una sentencia que declara como estado de cosas inconstitucional la situación de los penales del país. Que efectivamente es un estado de cosas inconstitucional porque la Constitución establece que el fin de la pena es la rehabilitación. Y ustedes llegan a la Constitución observando la situación de que la pena en el Perú no rehabilita y no rehabilita por el sistema penitenciario que tenemos. Hay algunos que han querido interpretar como que ustedes han mandado cerrar penales, ¿no es cierto? Que ustedes no quieren que metan presa a la gente. A los delincuentes. No. Quisiera que explique exactamente cuál es el sentido de esa resolución.
Primero, tener en cuenta que el hecho que una persona esté restringida su libertad no le prima o no le quita su condición de tener una restricción en condiciones dignas.
Le quita su condición de ser humano. Acá hay gente que le quita la condición de ser humano, pero digamos, para los que sí sabemos algo, no deja de ser humano.
Claro, y un tema que se advirtió es que había un hacinamiento bárbaro, terriblemente existía un médico psiquiatra para atender a una población, un médico psiquiatra para atender toda la población, son 100.000 presos. Y bueno, después se aumentó a uno más, pero bueno, en esas condiciones el hacinamiento se previó hace más de 5 años, antes todavía que el fenómeno delincuencial se haya incrementado. y se planteó de que existe una redistribución en la población carcelaria porque había centros carcelarios que su capacidad era 100 y estaban 600 personas. Evidentemente, así tampoco el tema de la seguridad en los penales se puede controlar cuando desborda la capacidad, menos se puede hacer un tema de resocialización de personas en esas condiciones. Entonces se planteó de que ya no se siga incorporando más detenidos en esas cárceles que estaban sobrehabitadas, super hacinadas, ¿no? Entonces, sin que se vea otras estrategias, ¿cómo se puede repartir la población carcelaria,
el gobierno,
optar otras, por ejemplo,
Justicia,
los grilletes?
Claro, pero el Ministerio de Justicia tiene una gran estrategia. Ha dicho que las penas que tengan menos de 5 años ya no son efectivas. Claro, entonces, antes era 4. Entonces, dice que con eso va a deshacinar. No creo, ¿no?
Ese no era el objetivo. El objetivo es darle por lo menos un plazo súper prudencial para que vayan ampliándose los centros penitenciarios,
para
que se reabran. Claro, se construya, se reabran. Políticas como, por ejemplo, los grilletes electrónicos, un censo a la población de qué delincuentes son realmente un peligro, por ejemplo, las omisiones de asistencia familiar, que es reprochable, pero no están en la situación pues de un extorsionador o algo así, ¿no? Entonces, es toda una política macro que se tiene que ver. Y esto nos muestra una vez más que no solo la inercia en la que tenemos en el manejo de los penales es fruto también de una burocracia no calificada que está ahí, bueno, sentada y que no responde a las necesidades y las expectativas quiere, ¿no?
Acaban de atrapar a un grupo de agentes del INPE vendiendo droga en el penal de Huancayo. Entonces, efectivamente, hay un problema mucho más profundo.
Exacto.
Y esto depende íntegramente del ministro de Justicia.
Exactamente.
No depende nadie más que del ministro de Justicia.
Y se le ha dado un plazo prudencial.
5 años.
Para que puedan ver qué medidas toman.
Y ahora, si no cumplen, ¿cuál es la sanción?
Corresponderá a este tribunal, porque fue una sentencia estructural, corresponderá a este tribunal exigir el cumplimiento. Cuando estábamos en el cargo, hicimos audiencias de supervisión para preguntarle al Ejecutivo cuánto van avanzando. Bueno, daban algunas explicaciones que estaban avanzando, pero me imagino que este tribunal tiene el deber de hacer cumplir sus sentencias y tendría el deber de exigir cuánto se ha avanzado en este tema de no al hacinamiento carcelario.
Doctora, creo que no han avanzado mucho. Lo único que hemos escuchado a la señora presidenta es decir que va a mandar a la gente a Chayapalca. Y como usted decía en una entrevista reciente, Chayapalca tiene 200
Exactamente.
Plazas. Nada más.
Exactamente.
No hay.
No hay. Y la verdad que se ha perdido la brújula en el tratamiento penitenciario en general.
¿Usted cree?
Sí. Yo ya no
por su experiencia. Claro, pero ya por su experiencia como abogada.
Sí.
¿Qué debería, o sea, un plan mínimo de 3 puntos que debería hacer un ministro de Justicia? Pronto vamos a cambiar, ¿eh?
Primero, creo que quien asuma una función tiene que tener la capacidad y la expertise para tomar esas decisiones y no estar sentado por un tema de amiguismo o por otras razones, ¿no? Claro. Ese es un tema. 2, resultados, porque en la medida de que yo no muestre resultados, ni la población ni nadie va a poder legitimar la función que se viene realizando, ¿no? Y 3, yo creo que un tema de humanidad o de conmiseración con el prójimo o con los ciudadanos, que al final y al cabo están sentados para servirnos.
Finalmente, sobre la extinción de dominio y esta ley que quiere finalmente eliminarla también, y otras normas del Código Penal que han sido modificadas en beneficio de los delincuentes, usted ha dicho, la clase política es ahora el crimen organizado.
Totalmente de acuerdo.
Fuerte esto, ¿no?
Sí. Yo no creo ahora en esas viejas ideas de la derecha, la izquierda. Eso no es un mensaje actual, porque creo que la nueva clase política que está surgiendo es pro delincuente o no eres delincuente, ¿no? Y han tenido la clase política actual un socio o aliado para poder potenciar su criminalidad en el Congreso a través de leyes y la impunidad. El Ejecutivo, que también promueve, y el Tribunal Constitucional, que bendice estas leyes abiertamente contrarias a la Constitución, y la Junta Nacional de Justicia, que amedrenta a los jueces y fiscales que se atrevan de repente a decidir o a mirar de manera correcta la aplicación de las normas o de la interpretación de la Constitución, ¿no? Y de ahí no olvidarnos de la caja de resonancia del Defensor del Pueblo, que tiene un triste papel en toda esta escena.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Queda bastante claro Y lamentablemente tenemos que compartir estas noticias con nuestra audiencia. No son las que nos gusta compartir, pero así están las cosas en el Perú, lamentablemente. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias también a la invitación.
Nos tenemos que ir, no se mueva, por favor, a nuestros auspiciadores antes de despedirnos. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de tres cosas. Le dan like o me gusta al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes de la República, marcan la campanita donde corresponda para que cada vez que hagamos un video les llegue inmediatamente. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.